La escritora Irati Jiménez ha estado de viaje estos días, ha estado en Italia concretamente, y es allí donde ha presentado una de sus novelas, la segunda, traducida al italiano. Una buena ocasión para visitar Roma y de paso también una buena ocasión para que nosotros charlemos con Irati Jiménez.
Nora, ez dakizun hori, es la segunda novela de Irati Jiménez. Recibió el accésit de la beca Igartza, este proyecto, que luego se convirtió en novela. También recibió el premio Betérrico Liburua en 2009. Son varias las historias que se mezclan en esta novela, en la que hay vampiros, hay magia, y también hay una historia de amor entre Nora y Martín.
Irati Jiménez, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, ¿qué tal en Italia? Estupendo.
Bien, muy bien, sí, sí.
Italia en primavera, vamos, el sueño dorado.
Yo creo que la respuesta a la pregunta, ¿qué tal en Italia siempre? Bien. Buenísimo. Bien, muy bien. La verdad es que el viaje de Nora no han sido más que gozos, en realidad. Un viaje mucho más largo de lo que normalmente tienen las novelas, por lo menos han tenido mis narraciones o mis cuentos en general. Y la última parada, efectivamente, pues ha sido Italia. Que se come muy mal, se bebe peor todavía, la gente es antipatiquísima,
sí,
y es feo, sobre todo, feo. Es que es horrible.
Sí.
O sea que nada, mal, un disgusto.
Todo por la literatura.
Pero bueno, en Italia se ha estado presentando el libro, la traducción al italiano de Nora Sakizunori. ¿Cómo fue la presentación? O sea, no sé, ¿o cómo fue? ¿Empezó la historia esta?
Pues la historia empezó porque realmente hay gente en la cultura vasca que, como en todas partes, como decíais antes, que es muy aburrida, como sí. En todas las culturas, pero realmente hay gente que se echa la cultura a sus espaldas casi casi y hace trabajos personales increíbles con mucho más, seguramente, voluntad que recompensa de ningún tipo. Y una de esas personas, Roberta Gozzi, que ha traducido ya obras de varios autores al italiano, de Koldo Izagirre últimamente, de María Sunlanda, si no me equivoco, también un par de obras. Y entonces pues le gustó Nora en su día y buscaba novelas sobre todo. Y le gustó y entonces se la echó a las espaldas. Yo tenía una traducción, una semi-traducción más o menos casera en castellano, con la que le ayudé un poco en algunos puntos en los que ella tenía dudas, pero ella habla euskera maravillosamente bien. Es italiana de Brescia, pero vive entre Italia y Baracaldo. Y, y entonces a Robbie le gustó y es ella la que, bueno, intentó un par de diferentes posibilidades de edición y finalmente porque se sentía más cómoda publicándolo con Live Edizioni, lo hemos publicado en formato electrónico. Así que nada, yo encantada, un regalo.
Bueno, ¿cómo se titula en italiano?
Pues el título de palabras original que esconde, o sea, el juego de palabras que esconde el título es intraducible porque no, Nora en euskera es un nombre propio y es una pregunta, y en italiano se ha mantenido el nombre de Nora. Cuando se tradujo al ruso, que también se tradujo al ruso porque otro de estos casos peculiares de gente que se echa la cultura a las espaldas, hay una pequeña editorial en San Petersburgo que ha publicado algunos libros en euskera, Guernica se llama, si no me equivoco, la tradujo al ruso y mantuvieron Nora. En castellano, o en italiano, han mantenido algo que sería algo así como Nora que no sabe a dónde va, aunque se pierde el... Dicen que en italiano suena bien. No, lo he pensado mientras venía, debería aprenderme el título en italiano, pero no me lo sé de memoria. Pero vamos a decir Nora que no sabe a dónde va.
¿Y en ruso?
Y en ruso es Nora únicamente, aunque no se entienda, pues como Madame Bovary, yo con los
eso
clásicos,
es.
Efectivamente, tampoco nadie.
Ana Karenina.
Aunque ahora se ha traducido la señora Bovary, que lo he visto en una librería y me ha impactado un poco.
Oye, ¿y has ido a San Petersburgo?
No. Mi editor vasco-ruso me trajo una lata de caviar, que bueno, pues tampoco está mal.
Bueno, hombre, vaya lo uno por lo otro.
Estas son las cosas de la literatura.
No, y que hace mucho peor tiempo en San Petersburgo, ¿eh?
Mucho
que está
peor.
Allá al norte.
Sí, vas a comparar. Okay. No hay pasta, no...
Pero además está mal también. San Petersburgo es feo también.
Sí, horroroso,
que,
¿no?
Que vayas,
se,
pues no
se comenta mucho, la gente no para de decirlo.
Oye, ¿cómo fue la presentación en Roma? Porque allí sí que hicisteis rueda de prensa. O...
Sí, lo presentamos en la una de las universidades romanas, en la Universidad Roma III, en el departamento de filología de la universidad, coincidiendo un poco con el fin de curso, o sea que no conseguimos convocar a todos los alumnos que nos hubiera gustado, pero la verdad es que el grupo que estuvo me hizo mucha ilusión estar con ellos y con Robbie, y nos invitaron ellos a través de la relación que tienen con esta editorial, con Live Edizioni, con la que habían presentado ya otros libros en la editorial, pero la verdad es que nos quedamos con ganas, bueno, yo me quedé con ganas de volver a Italia, esto dicho así, y nos quedamos con ganas de hacer algo fuera de, digamos, el circuito así más académico, que hicimos la presentación oficial, de hacer algo más informal, digamos. No hubo tiempo para alfombra roja. Y así que quién sabe, puede que en septiembre hagamos una pequeña incursión otra vez en territorio italiano.
Bueno, no sé cuál es tu relación con la novela, pero parece desde fuera que es como la que el libro tuyo que más satisfacciones te ha dado.
Sí, sí, sí. Es el libro que más... bueno, es el libro que se sigue vendiendo, que eso ya... es un libro de 2000, decías que le ganó el premio, tiene 5 o 6 años, de 2009, y ahora estamos en la novena edición, que es mucho para los números, luego no son muy abultados cuando los miras, pero es mucho para una novela en euskera. Sigo, y este año, por ejemplo, desde este curso que termina ahora, pues habré estado pues en 5 o 6 todavía clubs de lectores que piden hablar de la novela. Sigo yendo lo digo con sorpresa porque no es algo que me pase por lo menos todos los días, y no creo que pase así en general con los libros, que ha seguido, al principio se vendió como muy lentamente y luego la segunda y la tercera edición se vendieron muy deprisa, una especie de boca a oreja que luego coincidió con el premio de Beterri. Y sigue viva, y entonces realmente es una satisfacción que me sigan llamando por el libro y me sigan preguntando, y el otro día todavía me encontré con una fan, tiene sus pequeños fans, que es algo que nunca, yo que soy tan fan de tantas cosas, pues es algo que no me esperaba en su momento, porque me parecía una cosa muy profundamente bizarra de escribir. Y pasan todas esas cosas que ha dicho Goizalde, de vampiros, sí. Y tal, siendo una novela contemporánea de... Y realista en el fondo, ¿no?
Y en Bilbao,
y eso es. Y sí, realmente es de las cosas que he escrito en la relación con los lectores la más satisfactoria. Sí, es muy satisfactoria, realmente.
¿Y para ti?
Y para mí, en el proceso de escribir, la verdad es que yo he disfrutado de todo lo que he escrito. Lo he escrito porque disfrutaba. De hecho, seguramente debería tener una relación ligeramente más profesional con lo que escribo, y a veces... luchar incluso cuando no hay un placer de todo, ¿no? No sé si el escritor decía que a veces escribir es maravilloso y a veces es como sacar mierda de un agujero mientras estás de rodillas. Pues en esos momentos me cuesta mucho escribir. Tengo una relación muy hedonista con escribir. Y escribir Nora fue un gran placer porque fue en un momento bastante duro personalmente, de muchas... laboral y sentimental, y ahora lo recuerdo como una especie de momento muy caótico, muy perdido, así estaba Nora, y la novela me sirvió realmente de vía de escape totalmente, de alternativa a la terapia, o complemento, mejor dicho, a la terapia, y entonces le tengo mucho cariño por eso. La verdad es que la disfruté mucho, pensando que era una cosa muy, muy minoritaria y que no sabía exactamente qué público podía tener. Me parecía como... muy adolescente en algunas cosas, pero no del todo para adolescentes, y me parecía que a partir de una franja de edad iban a decir vampiros, venga, hombre. Y incluso coincidió en el tiempo con Crepúsculo, y era como, si la gente se espera lo mismo, qué sorpresa. Y aquí estamos.
Después de Bad Bee Manchester, Noras Dakizun Hori y HK Besaitut, de repente dejas la ficción y te metes de lleno en Arkatza eta Aiztoa.
Sí.
Aiztoa eta Arkatza.
Aiztoa eta Arkatza, eso es. Ha habido un paréntesis de ficción, porque la que la gente me pregunta muchas veces que, ay, ¿cuándo vas a escribir? Y en realidad pienso, pero escribo muchísimo, lo que pasa que he escrito no ficción realmente. Coincidió el final de HK, la edición de HK Besaitut con la dirección de la revista Navarra, que básicamente era una especie de mitad directora, mitad comando, guerrilla. Me suponía mucho, mucho placer, pero mucho escribir muchísimo realmente. Y parte de todo ese impulso creativo de escribir se ha dirigido los últimos años al periodismo realmente, y a cosas de no ficción. Pero realmente, ahora que estoy volviendo a escribir ficción, lo echaba mucho de menos, sí. Estaba ahí. Además, pasa que cuando no lo has escrito durante mucho tiempo, entonces ya sí realmente el gráfico del miedo empieza a subir, y los bloqueos y las neurosis empiezan a subir, y el del placer empieza a bajar y te empiezas a agobiar un poco. Pero estoy retomando. La verdad es que lo he echado de menos. Escribir ficción.
Ya nos has abierto el apetito que estás escribiendo.
No. Bueno, tengo algunos cuentos escritos que no sé. Nunca me he sentido particularmente cómoda escribiendo cuentos. Lo que pasa que a lo largo de los años, como todos estos años, no he tenido tiempo para escribir narraciones más largas, pues al final se han acumulado algunos. Entonces no sé si sumaré algunos cuantos más y será y lo próximo a publicar son cuentos, o coincidiendo con antes de escribir Nora, tenía en mente una novela que se quedó, yo creo que escribí como una primera parte de la novela y se ha quedado en el cajón del olvido durante todos estos años y es lo que estoy escribiendo ahora. No sé si, creo que es pronto para decir todavía si será niño o niña. Me decía Arzallos, no sé si será niño o niña, pero viene criatura. Pues yo creo que viene criatura, pero creo que es pronto para decirlo. Como los actores que no les gusta, hasta que no haya firmado el contrato, porque aquí no hay contrato, pero bueno, cuentos escritos tengo, la verdad.
Bueno, pero es una especie de superstición. No vamos a hablar de novelas porque luego se estropea.
También yo creo que tenía la sensación, Nora tiene elementos de literatura fantásticos o mitológicos y a Chacabés Aitut, la narración que le sigue, que es narración corta e ilustrada, para mí era una especie de epílogo, aunque no continúa la novela ni temáticamente ni narrativamente, pero me parecía que ya había terminado como con esta forma narrativa un poco de la metáfora así mitológica. Pero no sé por qué, creo que es una cosa que me autoimpuse realmente, me parecía como ya está la cansina aquí otra vez con sus cosas de bichos y... pero realmente me tira el formato realista mitológico este, así que no sé. Yo creo que es una lucha interna ahí con el propio estilo, que no me ha dejado escribir.
Igual acabaste en el ensayo, digámoslo así, justamente por huir de esa sombra que te perseguía.
Puede ser,
porque
puede ser.
Historia de Tarcacha es una recopilación de declaraciones de famosos, más o menos agrupados temáticamente, ¿no?
Sí,
que debe tener un trabajo.
Pues la verdad es que tenía bastante, yo inocentemente no pensé que tendría tanto trabajo, pero sí, ha tenido bastante trabajo. De recopilación son escritores más o menos conocidos, hay de diferentes épocas, hablando sobre el acto, digamos, de la escritura y muchas veces aconsejando a otros escritores sobre cómo es conveniente escribir o cómo puede uno superar el bloqueo del escritor, etcétera. Que hoy realmente he sufrido porque cuando haces estas cosas, luego quieres ya cerrar los ojos una vez que la antología está hecha cerrada y en imprenta y no enterarte de que te has olvidado algo que todo el mundo está pensando al leer el libro. Pero bueno, como falta aquí. Yo he encontrado un librito pequeño de cartas de Flaubert a un amante, al parecer, a la que le hablaba sobre sus propios libros. Y ha sido un poco duro, pero bueno, me lo llevo a casa. Flaubert sale en el libro, pero
puedes
brevemente
hacer un acceso, no sé.
Que es un libro que curiosamente hay gente que me ha dicho en castellano, que normalmente no te preguntarás si tú escribes en castellano, ¿cuándo lo publicarás? Pero ahí está Tarcacha, sí, ha tenido su pequeño público de gente de... Ah, pero esta idea de recopilar escritores que hablan sobre escribir, como a los escritores nos gusta hablar, particularmente de nosotros mismos, y somos unos cuantos, pues a lo mejor lo hacemos en castellano también.
Me ha sorprendido lo de los cuentos, ¿no? Porque tú cuentos no solías escribir, ¿no?
No, escribí uno. Yo creo que tuve tanta suerte con uno de los primeros que no he querido volver a tentarla. No he escrito muchos cuentos en general. Y a pesar de que Nora es una especie de recopilación de cuentos o una especie de homenaje a los cuentos que nos cuentan en la infancia y la huella que dejan en nosotros, ¿no? En los que luego nos quedamos un poco enganchados a la literatura y a las historias. Pero escribí uno hace años, Laranja hasta la Ennegarra, y ganó el premio Kutxa de Ciudad de San Sebastián, y entonces yo creo que es lo más rentable que he escrito nunca. Y creo que me quedé, bueno, ya está, es la suerte del principiante, es como ganar la primera vez que vas al bingo, no hay que volver. Y hasta luego, a partir de gana la banca. Pero sí, de repente, a lo largo de estos años que no he tenido tiempo para escribir más largo, pues me han salido unos cuantos cuentos. Oye, pero no sé si tienen relación entre ellos, la verdad.
Oye, estás aquí porque dentro de nada, dentro de un ratito, dentro de una hora aproximadamente, claro, vas a estar en la biblioteca de David Barrieta con tu padre,
¿sí?,
con Neurta Jiménez y con una chica que os va,
que os
va a preguntar cosas. Una chica que se llama Goizalde.
No sé si trabaja en Islandia o no sé.
Oye, Goizalde, ¿qué les vas a preguntar?
Eso no puedo adelantar, pero
son spoilers.
Igual ella tiene intención de hablar de algo. Porque esto ya sabes que tú partes de una pregunta y a partir de ahí ya todo gira en torno a lo que las personas que están participando quieren.
Sí, es verdad. Sí, es un poco jazzístico, ¿no?
Sí. Sí.
Bueno, ni mi padre ni a mí nos han acusado nunca de ser los más callados de la sala. Yo creo.
Eso es verdad.
Entonces, a una que te quedes en blanco, que sale tú,
pide
ayuda.
Me he quedado
en
blanco, seguir adelante.
Sí, la verdad es que no, pues no sé cómo saldrá.
Es una idea bonita la de la charla, ¿no? Esa de creadores en familia, quiero decir. Un grupo, un padre y una hija, que son creadores, los dos escritores y tal, y que van a hablar de esa relación tan peculiar, ¿no?
Sí, sí, no hay tantos casos, la verdad.
No hay tantos casos.
Sin embargo, entre actores, por ejemplo, sí es bastante habitual que haya familias de incluso
entre
hasta
músicos,
nietos, ¿no? De actores, músicos también, se conocen muchos músicos. Parece que es una cosa... En cambio, escritores, es verdad que no...
¿Y es un problema tener un padre de la misma profesión que uno?
Para el síndrome Enrique Iglesias.
Por ejemplo.
No. Para mí, la verdad es que no ha sido ningún problema. No sé si la parte contratante de la segunda parte dirá lo contrario. Para mí realmente no, porque tampoco es... No sé, no es un terreno en el que eliges a uno o eliges al otro o... Hombre, un número de Jiménez, ya hay un cupo, y ya entre Juan Ramón Jiménez ya estaba cubierto, y ya cuando llegué...
Claro, además es que hacéis cosas tan diferentes los dos.
Claro, ¿no? Claro. Sí, totalmente diferentes, sí. Curiosamente, porque yo creo que como lectores somos muy parecidos en muchas cosas, pero luego...
¿Y no habéis pensado nunca hacer algo a cuatro manos?
Pues no se nos ha ocurrido nunca. Yo creo que no hemos tenido nunca la propuesta, ni así particularmente la idea. Yo no me costaría mucho escribir ficción. Bueno, en general escribir ficción a dos manos me parece muy difícil. Algo como, yo que sé, como Terry Pratchett o Neil Gaiman, creo que escribieron juntos, me parece difícil. Pero tienes que coincidir mucho con alguien en las gracias incluso, ¿no? Y en las formas también de escribir. Aunque si encuentras a esa persona tiene que ser divertidísimo realmente compartir algo así, ¿no? Porque escribir es siempre tan solitario. Pero, y no se me ocurriría qué podríamos hacer. Tampoco lo descarto. Si se nos ocurre algo entretenido, pues, y nos divertimos.
A ver si va a salir de aquí algo.
El próximo libro.
Bueno, que vais a llegar tarde. Que sí. Desde aquí hasta la Biblioteca Municipal de Videbarrieta en Bilbao, pues os queda un rato disfrutar del sol y del buen tiempo e ir pensando en sobre qué vais a hablar. Y un poco de plan tampoco está mal, ¿eh?
Sí, está
bien. No vengamos como siempre aquí en este programa que a ver qué nos sale ahora de presentación.
O podemos decir, es que me iban quemando el papel, lo tenía preparadísimo. Sí.
Pero me he quedado sin nada. Irati Jiménez, muchas gracias por este rato.
A vosotros.
Que haya suerte.
Agur. Gracias.